Buenas tardes, ¿cómo están? Mi saludo a la audiencia.
Tengo entendido que entre las tantas reuniones que ya tuvieron dentro de esta campaña, ni un dólar para el secuestro se llama. ¿Es así, señor Zavala?
Así se llama, sí, señor.
Por ejemplo, hoy se reunieron ya con la fiscal general del Estado.
Sí, yo no estuve en esa reunión, entiendo que otras víctimas sí estuvieron, ¿verdad? También hoy esta mañana tengo, estuvieron mi hermano Fidel y la señora María Did y otros familiares de víctimas también, con el presidente de la República.
Bueno, básicamente, ¿de qué trata esta campaña, Diego Zavala?
Así como dice el hashtag, ¿verdad? Para las redes, ni un dólar para el secuestro. En este momento Paraguay está siendo demandado por quienes organizaron la industria del secuestro en Paraguay, por unos delincuentes que fueron acusados por la fiscalía y ante la posibilidad, ¿verdad?, de que se dicte ya tenía una medida de prisión domiciliaria, y ellos se escaparon, evadieron a la justicia paraguaya y pidieron asilo en Brasil, ¿verdad? Entonces resulta que las víctimas, que somos nosotros, ¿verdad?, los familiares, ¿verdad?, de quienes resultaron víctimas, ya sea fueron liberados por los captores o desafortunadamente, ¿verdad?, otras víctimas, como el caso de Cecilia, la familia de Cecilia también apoya, o doña Obdulia, que en este momento hasta hoy no sabe dónde está su hijo, ¿verdad? Resulta que al final nosotros tenemos que estar siendo acusados, porque nos sentimos parte del Estado paraguayo, tenemos que estar siendo acusados por quienes fueron los que organizaron la industria del secuestro en Paraguay, y para colmo tenemos que terminar pagándoles una suma de dinero. A nosotros nos parece totalmente ridículo.
La sugerencia de la comisión, ¿es claro, Diego Zavala, con respecto, o es clara esa sugerencia con respecto al pago a esta indemnización?
Yo no vi el documento en su totalidad. Me tengo que referir a lo que dicen los medios de prensa y tengo que darle validez a eso, ¿verdad? Pero la denuncia presentada contra el Estado paraguayo fue efectivamente presentada. Tengo entendido, por lo que dicen los medios también, ¿verdad?, de que la suma reclamada en su totalidad es 63 millones y los beneficiarios serían Arrón, Martín y los familiares de ellos y otras personas que se les incluye allí. También tengo entendido que están reclamando otras reparaciones, como por ejemplo que se les mencione en un museo la tortura, que se pongan los materiales de textos escolares, que se ponga como historia del Paraguay de que ellos fueron víctimas del secuestro, y por último, ¿verdad?, también que se les ponga menciones honoríficas, como sea el nombre de una calle y cosas por el estilo. Yo te digo que para nosotros las víctimas vamos a decir, cuando ves una película sobre un secuestro, ya te vienen imágenes o te vienen momentos muy duros que pasaste durante el secuestro. Yo hablé con doña Julia, que su hijo todavía hoy no se sabe o no puede encontrarle a su hijo. Y ella se levanta todos los días, temprano a la mañana, y antes de tomar un mate y compartir con su marido, ella lo primero que hace es rezar por su hijo. Y todos los días, antes de acostarse, el último pensamiento es, ¿dónde está su hijo? Entonces te pregunto, ¿te resulta simpático escuchar que las personas, ¿verdad?, que organizaron esto, que movilizaron el odio en Paraguay para organizar un grupo, ¿verdad?, cuyo principal combustible es el odio, ¿verdad?, sean ellos los que se presenten como víctimas, y aprovechando el sistema interamericano de derechos humanos, que está para proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos de los países en Latinoamérica, sean ellos los que se presenten como víctimas? Entonces lo que hicimos, nosotros nos organizamos, ¿verdad?, los afectados por la industria del secuestro, ¿verdad?, y tratamos de hacer llegar, primeramente, nuestra voz de indignación por esta situación. Esperamos que nuestra voz, porque acordate que nosotros no somos parte en esa demanda, solamente es parte del Estado paraguayo. Entonces le estamos tratando de hacer llegar nuestra voz y le queremos decir a los miembros de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por favor, tengan cuidado con lo que hacen. En el pasado, ¿verdad?, y yo creo que el sistema interamericano de derechos humanos, ¿verdad?, es válido. En el pasado le ayudó mucho a Paraguay a avanzar ¿verdad? En los problemas que nosotros tenemos en materia de derechos humanos. Pero de ahí, ¿verdad?, a que reciban una denuncia y porque el Estado no se defendió en su momento, porque estamos en un momento de interna, momento de elecciones, etcétera, y los cambios de autoridades siempre crean un vacío de poder. Pero porque el Estado, por A, B o Z motivo, ¿verdad?, no se presentaron ellos a descargar los informes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengamos que llegar a una instancia de la Corte. Yo creo que no tiene sentido. Los miembros de la Corte tienen que saber todo el dolor que hay detrás de esto y a quienes podrían beneficiar si es que ellos le dan dinero a las víctimas. Pero si es que le dan dinero a Ron y Martín, ¿verdad? Porque podría ser, por ejemplo, la Corte diga, sí, el Estado paraguayo no hizo lo que tenía que hacer y hubiera un problema de derechos humanos, correcto, ¿verdad? Pero que salga la reparación, que salga, por ejemplo, concurso sobre derechos humanos obligatorio para todos los oficiales de policía y para todos los oficiales que salen de las fuerzas de seguridad, como por ejemplo las fuerzas armadas, ¿verdad? Que los fiscales y los jueces, cuando terminan la facultad de derecho, obligatoriamente, si quieren ser fiscales, tengan que hacer curso especializado de derechos humanos en la academia judicial. Medidas reparadoras como esa, yo creo que son válidas y son innovadoras. La Corte Europea de Derechos Humanos hizo lo mismo en su momento en Europa. Europa pasó hace 50 años nomás, o un poco más, 70 años después, durante la Segunda Guerra Mundial, Europa vivió momentos muy difíciles en materia de derechos humanos. Y tuvieron que pasar por mucho proceso para adecuarse ellos también. Entonces yo me pregunto, ¿esas medidas no podrían ser dictadas para Paraguay? ¿O le vamos a terminar dando dólares, vamos a terminar dándole dinero a aquellos que organizaron el secuestro en Paraguay? Yo creo que eso va a ser darles un premio y va a ser darle combustible, darles recursos para que puedan seguir financiando su industria. Yo no estoy de acuerdo ahí.
Diego Zavala, ¿está previsto que en algún momento tengan apartados con miembros de la Corte Interamericana como víctimas de secuestro en Paraguay, fuera de estas audiencias, en el marco de este juicio, digo?
Desafortunadamente, yo no conozco, yo trabajé en la Comisión Interamericana, en la Comisión, no en la Corte. Yo, cuando terminé mi facultad, pedí yo una pasantía y me aceptaron y trabajé 9 meses en la Comisión Interamericana, pero ahí me tocó casos muy difíciles. Yo no recuerdo que ante la Corte las víctimas puedan tener audiencia, ¿verdad? Pero eso no impide que la Corte pueda dictar una medida especial y escuchar a las víctimas, claro que sí.
Claro, escuchar sobre todo a las víctimas. Sí. Pero dentro de este juicio está previsto que la, en este caso es María Edith Bordón de Bernardi.
Están viajando, yo sé que están viajando Fidel, mi hermano, y la señora María Edith, ¿verdad? Están viajando como víctimas.
¿Para directas, participar de la audiencia?
No, ellos van a estar sentados seguramente y van a estar, y ojalá que les pueda recibir a alguno de los miembros o le den la oportunidad de hablar, ¿verdad? Pero yo no sé si ellos no son testigos del Estado, por ejemplo.
No.
Testigos del Estado son quien fue en su momento el fiscal general, el doctor Latorre, ¿verdad? Que a pesar de todas las enfermedades que le achacan, ¿verdad?, él tuvo el coraje, ¿verdad?, y la valentía de subirse al avión e ir a participar, ¿verdad? Lo cual yo aplaudo sinceramente. Y tengo entendido que va a estar yendo otro fiscal también, no recuerdo su nombre.
Sí, Edgar Sánchez.
Edgar Sánchez, exactamente, correcto.
Sí, quien era uno de los primeros fiscales investigadores de este caso.
Correcto, así mismo es.
Sí.
Así mismo.
De igual modo, hay que entender, Diego Zavala, que dentro de... O sea, aquí en Paraguay, el juicio concluyó con respecto a estos involucrados en la supuesta tortura que sufrieron a Ron y Martí y se había desestimado.
Así yo entendí, ¿verdad? Yo no seguí ese caso, ¿verdad? Pero yo tengo la misma información que vos me estás dando, ¿verdad? Y ellos tienen todavía pendiente o abierto el proceso, puesto que para ellos no se cierra, dado que tenían medidas alternativas y evadieron en la justicia de Paraguay. Pero para ellos el proceso sigue abierto.
Sí.
Fueron a Brasil y se refugiaron, puesto que en ese momento había un gobierno que era afín a la línea de pensamiento de ellos, ¿verdad?
¿Tienen conversaciones con Brasil con respecto al eventual levantamiento del refugio que tienen sobre...?
Hoy yo creo que entre los puntos que estuvieron hablando en el Palacio, yo creo, ¿verdad?, porque no escuché eso, era, pero creo que también le pidieron al presidente que acelere el proceso. Nosotros no podemos ir y llevarle a nuestra policía o a nuestros soldados allí y sacarle por la fuerza a los refugiados, ¿verdad? Hay claro. que pasar por un proceso en Brasil y el presidente Bolsonaro eventualmente tiene que disponer a través de los mecanismos judiciales la extradición, o puede deportar, como fue el caso que nosotros hicimos con los miembros del PCC.
A lo que me refiero es, ¿cómo ven este contexto político reciente en Brasil? ¿Son vientos de cambio para que eventualmente se levante esta calificación de refugiados? ¿Cuál siempre, es tu criterio?
Siempre cualquier cambio trae esperanza renovada de que puede el cambio de un presidente puede hacer cambiar la postura de un órgano como el Ejecutivo, y ellos habiliten, ¿verdad? Pero Brasil tiene sus instituciones y debemos respetarlas, ¿verdad? Pues yo espero más temprano que tarde de que ellos comparezcan y tengan que rendir cuentas ante nuestra justicia, puesto que para mí son plenamente culpables de los delitos que cometieron, y a mí me consta mucha información.
Decíamos en algún momento aquí en la Unión, pasaron 16 años de aquel acontecimiento en el que ellos dicen que fueron secuestrados y torturados, y que se declararon perseguidos políticos, que no había condiciones para enfrentar a la justicia. Bueno, 16 años, varios gobiernos pasaron, la persecución política hasta casi podríamos decir que podría eventualmente desaparecer, si es que existió en todo caso hace 16 años, Diego.
Absolutamente, pasaron varios gobiernos, vigencia plena de libertad de prensa. Quizá queremos una justicia siempre mejorada, todos tenemos ese mismo clamor, ¿verdad? Pero los jueces, así como otros, se han presentado y han obtenido su libertad, ¿verdad? Ellos tenían también la posibilidad de ejercer su defensa, ¿verdad? Y exponer su caso ante los jueces paraguayos. Todos lo han hecho, todos se han visto sometidos a la justicia, ¿verdad? Y ellos no tenían que ser la excepción. Uh-huh. Ese proceso aún sigue abierto en Paraguay y espero que la Corte Interamericana pueda, de Derechos Humanos me refiero ahora, pueda sopesar toda esta información, que nuestra voz como víctimas reales de estos casos de secuestro, víctimas reales me refiero porque hay mucha gente y hubieron algunos artículos de prensa que también le presentaron como que ellos fabricaron todo esto, ¿verdad?
Esta tarde se hace la presentación de esta campaña, Diego.
Realmente no una presentación, yo creo que ahí es simplemente una pegatina, un grupo de jóvenes autoconvocados que me llamaron y yo me voy, ¿verdad? Pero sí, nosotros concurrimos a los medios, estuvimos visitando algunos medios, haciendo llevar nuestra voz de preocupación y de protesta, y agradecemos a los medios por el eco que nos dieron, ¿verdad? Pero lo de hoy es un grupo de jóvenes que se convocaron y en las redes pues es muy difícil controlar uno lo que se publica, ¿verdad? Pero les felicito, ¿verdad? Les aplaudo la iniciativa y yo seguramente voy a estar por allí un poquito más tarde también.
Perfecto. Diego Zavala, un gusto escucharte. Hasta pronto.
Dale, suerte. Muchas gracias por llamar.
Ahí estaba Diego Zavala, hermano de Fidel Zavala, víctima de secuestros.